sesión plenaria. Estábamos en el comienzo del debate de la propuesta de la concejala delegada de Hacienda relativa a la aprobación inicial del presupuesto y me adelantan ustedes que van a formular enmiendas. Pues entonces lo oportuno sería que nos proporcionaran la documentación precisa, enmiendas que plantea el grupo.
Para aquí sería también...
Dos, tres por aquí, una para la secretaria, una para mí y sobra esta, señora Rada. Y enmiendas que plantea el grupo adelante, una, dos, tres y cuatro y esta para mí.
Pero damos primero una y luego otra, ¿no? Porque son dos enmiendas diferentes.
Bueno, pues... A los portavoces del Grupo Popular, Vox y Ciudadanos, ¿qué tiempo precisan ustedes para digerir, asimilar las enmiendas que plantea el Grupo Socialista y adelante? Digo por hacer un receso, evidentemente. Y... ¿No les hace falta? Concejala, portavoz del Grupo Popular.
Se hubiera querido que la leyésemos, no lo hubiera dado en la comisión informativa hace dos o tres horas.
Bueno, pues entonces.
Además, esto es.
Señores, no me entren en diálogo. Vamos a ver, el grupo adelante ha planteado una enmienda. Enmienda la totalidad al documento para la aprobación inicial del presupuesto. Y el Grupo Socialista plantea enmiendas al presupuesto. Pues entonces. Cedo el uso de la palabra a los portavoces para que resumidamente informen al plenario del contenido de las enmiendas y a partir de ahí procederemos a su correspondiente votación. Señor, ha ido turno correspondiente a la exposición de las enmiendas presentadas por su grupo.
Buenas tardes a todos y a todas. Hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Y voy a repasar por encima lo que está la exposición de motivos para que se entienda por qué presentamos esta enmienda.
Me suena
de
enmienda.
Y esto de enmienda.
Sabiendo que el punto 1 de la
exposición
que hacemos es que sabiendo que la declaración del presupuesto de la sesión anterior está completa en diciembre, entendemos, y aunque la ley diga que puede ser hasta junio y que hasta junio, entendemos que para que el presupuesto esté más al detalle, se debería de tener en cuenta esa liquidación, que se haya tenido hasta noviembre, suelen entrar muchas cosas, y se tenga en cuenta. Respecto al capítulo 2, el ingreso de impuestos directos, no se justifica el incremento del 35,71%, y entendemos que está inflado ese capítulo. En el capítulo 3, tasa y otro ingreso, se vuelve a presentar un incremento que entendemos que es injustificado, basado principalmente en los aparcamientos públicos y las multas y sanciones. Hemos visto que en otros ejercicios pues, se había presupuestado en principio menos, en este presupuesto se presupuestan más, y no entendemos que se suba esa cantidad porque, por ejemplo, en el aparcamiento lo que se recaudó el año pasado era 1.050.000 euros, creo que era. En este caso se suben casi 150.000 euros más y sin haber una modificación de nada, que se suba las tasas, nada, no entendemos a que viene esa subida de 150.000 euros. En lo de las multas y sanciones vemos lo mismo, viendo lo que realmente se ha recaudado de multas, que es normalmente el 50% de lo que viene, vemos que está muy 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 aumentada. Luego, en el capítulo 1 de gasto de personal, concretamente en el personal laboral contratado, no se refleja la realidad de la situación actual. Porque viendo la liquidación que hay del presupuesto y el importe que viene, es inferior a lo que ha sido la liquidación del presupuesto. Entonces no entendemos cómo ahí no está realmente la cifra que debe estar. No sabemos si es que se van a externalizar servicios y por eso viene menos cantidad. Aunque la memoria refleja un incremento en el capítulo 2 de gastos de un 8,31% del capítulo, entendemos que este incremento que es incorrectamente presupuestado. De lo reflejado en la previsión de liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, ya se muestra insuficiente al capítulo asignado. Luego, se contempla un plan de empleo para personas en exclusión y no vemos que ese plan esté en el acceso personal y no sabemos con qué se va a contratar y cómo, en cuánto. También respecto a las transferencias corrientes, baja el importe destinado a familias e instituciones sin ánimo de lucro y se aumenta a empresas privadas. También hay otro punto, que no se contempla la incidencia de la modificación del sistema de recaudación de las empresas y concesiones que deben aplicarse al sistema de prestaciones patrimoniales de carácter público. Esto es agua de Larisa y el autobús, que ya el interventor decía que tenía que haber un cambio en ese tipo de tasas, y no tenía que ser precio público, y no se contempla tampoco, y ahí puede haber cierta variación, y no se tiene en cuenta en el presupuesto. Por otro lado, ya lo que nos atañe a la anterior legislatura, vemos que no se contempla ninguno de los proyectos de los presupuestos participativos. O sea, aprobaron 5 y no se contempla ninguno. Luego, una inversión.
Muchísimas gracias, señor Garrido. Como no sé de memoria, de hecho, José Alberto Tomé ha ido a comprobarlo, la secretaria me ha dicho, me ha apuntado que recuerda que eran 2 minutos el tiempo que tenemos regulado para las enmiendas, y ante la duda le he dado 4 minutos de intervención, como si fuera un turno ordinario del debate. Por tanto, durante el debate tienen ustedes la oportunidad, en función del resultado del mismo, posicionarse en lo que considere.
Si quieren, digo el acuerdo, después sigo leyendo.
Durante el debate presupuestario. El Grupo Socialista, turno relativo a la enmienda preplanteada. Señora Rara.
Muchísimas gracias. ¿Me va a dejar 2 o 4?
Pues yo, mientras que no tenga la certeza, voy a ser generoso y en principio voy a interpretar que lo que tenemos aprobado es de 4 minutos y voy a respetar el mismo tiempo que le he dado al señor Aguilar.
Pues muchas gracias. En nombre del Partido Socialista, partiendo de la base que no lo veo un instrumento válido ni adecuado ni necesario para hacer frente a los problemas del municipio. Como no sé el tiempo que tiene, voy a ir un poco rápido. Hacemos en primer lugar enmienda a gasto de personal. Hemos visto que desaparece la plaza de 2 oficiales carpinteros, de 2 oficiales fontaneros, un oficial carpintero, el subinspector de policía, un ayudante de actividades culturales. En primer lugar, decimos que con respecto al subinspector, cuando se estuvo trabajando en la RPT, nos dijo el técnico de diputación que una vez que supere la plantilla de agentes, el 35, es necesario tener, o es conveniente tener, un subinspector, y vamos a llegar, si se aprueban las tasas, a 46. La importancia del personal laboral fijo, vemos continuamente informes del técnico de recursos, bueno, de personal e informe interventor diciendo que hay que crear más plazas de laboral fijo, sin embargo, hace desaparecer la de fontanero y de carpintero. En la comisión ha dicho la concejala de Hacienda que es que cree que si se saca de esa plaza ningún carpintero ni ningún fontanero de Nerja se va a presentar, y le hemos dicho que dudamos mucho que no se presente nadie en tener un puesto fijo, siendo fundamental para también la fontanería. Y esto con respecto a cultura, que decir, yo entiendo que la concejala de cultura naturalmente es que necesita un ayudante y tenemos que seguir apostando por ello. Enmienda a juventud. Vemos que hay una disminución de 22.900 euros a juventud. Creemos que no se debe minorar la partida de juventud. Promoción y fomento del empleo, se ve mermado en 128.500 euros. Vemos que la promoción y fomento del deporte es muy importante a nivel turístico, transversal, como todo el resto, y por eso no entendemos por qué minora esta partida. Asistencia social primaria. Los servicios sociales de atención primaria constituyen el primer nivel de atención del sistema público de servicios sociales. Los ayuntamientos deben encontrar respuesta a las necesidades sociales a través de programas de atención a la infancia e intervención individual y familiar para la mejora de esa situación social. Y sin embargo, lo rebajan en 109.160 euros servicios sociales. Bien, participación ciudadana lo ha adelantado, ha ido. No solamente no han quitado los proyectos que ya se aprobaron y que votó los vecinos y vecinas de nuestro municipio, sino que además los presupuestos participativos han desaparecido. Todos los ayuntamientos y administraciones están promoviendo y fomentando presupuestos participativos, que sea el pueblo quien decida en una partida lo que quiere para su municipio, y aquí desaparece lo ya aprobado y no aparece nada para aprobar. Hay una base que queremos meter en la base de ejecución, que es la ratificación de grandes intervenciones municipales. Son cláusulas que se está estableciendo en muchas bases de ejecución de los presupuestos, precisamente para transparencia y controlar la gestión y fiscalización de los ayuntamientos. En este caso dice, el ayuntamiento debe establecer criterios de transparencia en la gestión urbanística y en la atribución de la obra pública de cualquier naturaleza. Creemos en la participación de nuestros vecinos y vecinas a las grandes decisiones, así como en el control ciudadano a los cargos públicos, por lo que proponemos que dentro de la fase de ejecución de presupuestos se incluya la herramienta necesaria para el sometimiento a ratificación de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, designando al efecto de toda aquella intervención cuyo presupuesto supere el 10% del presupuesto municipal. Creemos muy importante la fiscalización, control y participación de los vecinos y vecinas en el presupuesto, que son gracias a sus impuestos. El Centro de la Mujer también sufre una minoración en un total de 33.340 euros. Es muy importante la formación, divulgación y sensibilización en materia de igualdad. No hay que quitar las mujeres en igualdad, los hombres no debemos dar un paso atrás, sino un paso adelante. Y se da un paso atrás si empezamos ya a recortar en el Centro de la Mujer. En el capítulo de inversiones hemos visto que hay algunas expropiaciones por ministerios de ley, pero bueno, ya nos han dicho que no han tenido contacto ni con los que han firmado el convenio de las partidas del centro de
Estado. Muchísimas gracias.
Se han dejado muchas inversiones imprescindibles fuera. Gracias.
Turno de defensa de enmienda consumido. Por parte de los demás portavoces, ¿quieren hacer alguna consideración a las enmiendas que han planteado los portavoces de Adelante y del Grupo Socialista? Señora López, portavoz del Grupo Ciudadano.
Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo simplemente quería decir que esta mañana hemos tenido una comisión informativa en la cual tanto el portavoz de Adelante como el portavoz del PSOE han propuesto que se dejase el presupuesto sobre la mesa. Me parece una falta de respeto que si pensaban presentar enmiendas no lo hubiesen llevado a la comisión, la cual se podría haber estudiado más detalladamente y podríamos haber debatido. Entiendo que están en su derecho de presentarlo. Simplemente lo que argumentan en ella, simplemente no están de acuerdo con el presupuesto, la queda de manifiesto, pero no entiendo la forma en la que lo han hecho. O sea, hemos tenido una comisión informativa que cuesta un dinero al ayuntamiento, que previamente al pleno, para poder debatir los distintos grupos, el asunto que traemos al pleno, y me parece una falta de respeto.
¿Alguna intervención más? Pues si no hay más intervenciones.
Espera, la fila va a ser ella.
¿Perdón?
Sí, sí.
Pues señora Díaz.
Bueno, buenos días. Como ha dicho la concejala de Ciudadanos, Mari Carmen, hemos tenido previamente una comisión informativa en la que ha venido el señor interventor municipal, al que podían haberle hecho todas estas cuestiones. Es evidente que estas propuestas de enmienda lo que demuestran es que ustedes en absoluto se han estudiado el presupuesto, porque en el presupuesto lo que hay es una reasignación de dinero de unas partidas a otras. Si ustedes hubieran analizado en profundidad las diferentes partidas, no hubieran planteado esta enmienda, vamos, creo yo. Y luego, como ejemplo, la enmienda del Partido Socialista. El presupuesto presentado para su aprobación no es un instrumento válido, adecuado y necesario para hacer frente a los problemas del municipio y de sus vecinos Un presupuesto que viene con 7 millones de euros más que el presupuesto del ejercicio del 2019 y que dota con muchísimo más dinero capítulos que detalladamente ahora veremos, como los gastos de personal y los gastos de inversiones. Es evidente que la valoración de las necesidades de los problemas del municipio y de los vecinos y de las vecinas son diferentes según las hagan. El presupuesto es un presupuesto que tiene informes favorables, que cumple todas las reglas y sinceramente, podían haber traído las enmiendas a la comisión informativa. Todo esto que usted me plantea aquí, señor Aído, pues simplemente no se ajusta a la realidad. Y por entrar en un detalle, es que usted dice que el presupuesto en el capítulo 2 de ingresos indirectos está inflado, pero es que yo acabo de bajar abajo y he comprobado los ingresos que se han realizado efectivamente, o sea, se han recaudado en concepto de multa por infracciones de ordenanzas de circulación, que usted dice que son 380.000, que aparecen inflados en 180.000 euros, y resulta que hemos recaudado 500.000. Es decir, que este presupuesto de ingreso está minusvalorado en 120.000 euros. Y como eso, todo.
Ya empezamos.
Bueno, hemos concluido el debate relacionado a las enmiendas presentadas, entregadas en la mañana de hoy, una por el grupo Adelante. Una enmienda que tiene fecha de 20 de febrero, el día de ayer, y que se ha entregado esta mañana en el momento del inicio del debate presupuestario, y con la que plantea la devolución de los presupuestos a la concejalía correspondiente, que no puede ser otra que la de Economía y Hacienda, a los efectos de considerar o contemplar las modificaciones y propuestas que ustedes sugieren en el presente documento. Por tanto, pasamos a votar la enmienda que plantea el grupo Adelante Nerja Maro. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra?
Se han obtenido 8 votos a favor, 12 votos en contra y ninguna abstención. No se aprueba la enmienda.
Y ahora nos posicionamos, o mejor dicho, votamos las enmiendas que presenta el Grupo Socialista al presupuesto del Ayuntamiento de Nerja para este ejercicio, que son 8 enmiendas. Hay una en concreto, la sexta, que el propio grupo enmendante reconoce que no tiene ninguna incidencia presupuestaria. No sé cómo se puede considerar esto una enmienda al presupuesto si no tiene incidencia presupuestaria. Bueno, vale, vale, pero es que son ustedes los que están diciendo que no tienen ninguna incidencia presupuestaria, ¿no? En definitiva, son 8 enmiendas y que han sido debatidas y que, por tanto, pues pasamos a su votación. ¿Votos a favor de las enmiendas que presenta el Grupo Socialista? ¿Votos en contra?
Se han obtenido 8 votos a favor, 12 votos en contra y ninguna abstención. No se aprueba la enmienda.
Pues entonces, rechazadas las enmiendas, pasamos al debate del primer punto del orden del día, que es la propuesta que formula la concejala de Economía y Hacienda relativa a la aprobación inicial del presupuesto para el presente ejercicio 2020. Señora Díaz, primer turno, turno de exposición.
Seguido el procedimiento para la formación del presupuesto general de la entidad local del 2020, que se acompaña en los anexos y documentación complementaria, se propone al Pleno de la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de la entidad local para el ejercicio 2020, cuyo resumen por capítulo de gastos recoge una cuantía total de 34.713.240. Y de ingresos, resumido por capítulo, de 34.713.240 euros. Como segundo punto, se solicita la exposición al público del acuerdo de aprobación inicial del expediente por un periodo de 15 días hábiles en el tablón de negocios virtual de la sede electrónica del Ayuntamiento de Nerja en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas ante el Pleno de la Corporación. Si durante el plazo señalado no se presentarán reclamaciones al proyecto de presupuesto general, este se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. El presupuesto viene acompañado de una memoria que detalla más exhaustivamente el contenido de cada uno de los capítulos y que le paso a resumir. El presupuesto cumple con el principio de estabilidad presupuestaria que establece la ley, por tanto no presenta déficit inicial, tal como exige el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril general de estabilidad presupuestaria, y por tanto aparece nivelado en su ingreso y gastos por un importe total en previsiones iniciales de 34.713.240 euros. Este importe se verá incrementado como consecuencia de las subvenciones y aportaciones que durante el presente ejercicio han realizado ya la Junta de Andalucía, de 455.642 euros, Diputación Provincial de Málaga, de 281.368 y Cueva de Nerja, de 190.000 euros, que harán que el presupuesto municipal se incremente hasta los 35.640.251 euros. Respecto a sus previsiones iniciales, presenta un incremento del 25,21%, incremento que es posible dado el escaso grado de ejecución de los presupuestos de ejercicio anteriores en materia de inversiones, lo que nos ha permitido redirigir nuestra capacidad de gasto y endeudamiento, siempre con sujeción a los límites fijados por el techo de gasto aplicable a nuestro municipio a través de la Ley General de Presupuestos del Estado, al presupuesto que presentamos hoy y que incorpora en el expediente todo lo anexo y documentación complementaria exigida. Traemos hoy al Pleno de la Corporación el primer presupuesto que presenta el Grupo del Gobierno del Partido Popular en la legislatura 19-23. Es un presupuesto que recoge de manera expresa nuestro programa de trabajo para el año 2020, con una indudable proyección para el trabajo que desarrollaremos en los ejercicios futuros. Se centrará en dar cumplimiento a parte de nuestros compromisos electorales. Por tanto, todas las concejalías ven reforzada su participación en los distintos capítulos de este documento, recogiendo asimismo aquellas partidas necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas de los presupuestos de años anteriores. Es un presupuesto ambicioso, que rompe con la línea de acción de todos los presupuestos que durante estos últimos años se han presentado a aprobación al Pleno Municipal y cuyas líneas de acción se ven respaldadas por el apoyo mayoritario que los nerjeños y madrileños nos dieron en las pasadas elecciones municipales de junio del 2019. La acción del Gobierno Municipal girará en torno a los siguientes ejes fundamentales. La mejora constante en la prestación de los servicios básicos, que son competencia municipal, y la atención al ciudadano, así como a los colectivos más desfavorecidos. La apuesta decidida por recuperar lo que siempre ha sido una constante en nuestros años de gobierno, como es la transformación y regeneración de nuestro núcleo urbano y zonas adyacentes. Haremos un esfuerzo considerable en el ámbito de las nuevas tecnologías para conseguir una administración moderna, eficaz y eficiente, no solo en su funcionamiento interno, sino también.
Díaz, el primer turno, mejor dicho, el turno de posición o defensa agotado. Abrimos debate, si lo solicitan los portavoces, y corresponderían al primer turno. ¿Piden palabra? Bien, pues entonces creo que en primer lugar es el señor García Beltrán, concejal no adscrito, primer turno.
Sí, buenos días a todos. Bueno, pues la señora Díaz en la comisión informativa anterior dice que nos mandó un mail, un correo en junio. Yo lo he estado buscando y no lo he encontrado, quizás esté en la carpeta de EFAM, para que hiciéramos aportaciones a los grupos políticos. Me parece que no es lo correcto, al menos creo que para apoyar un presupuesto de esta categoría, de esta entidad, deberíamos de haber tenido algunas reuniones, al menos participar, explicarnos el tema de inversiones, cómo se van a hacer, dónde se va a invertir, cómo se va a hacer, el tema va muchas veces en el tema de expropiaciones en este presupuesto. Dónde, cuándo y cómo se va a hacer esas expropiaciones, por lo tanto yo no lo tengo claro y no hemos tenido esas reuniones y lo he echado de menos. Luego el tema de amortización de plazas, creo que es muy importante que no se amorticen las plazas estas de albañiles, de fontaneros, de carpinteros, sobre todo el jefe de la policía, que siempre está bien aprendido de los grupos políticos que entran gobernando. No tenemos un subinspector con la plantilla, como ha dicho anteriormente Rosa Rabán, supera ya los 35 componentes y creo que debe haber una jerarquía y un jefe de policía estable, donde lo consigue, que sea el que fuere, pero que tuviera unas directrices concretas. Creo que es súper importante la seguridad y que sea comandada por un jefe de policía estable. Así que mi voto va a ser un no, porque no puedo ir más.
Porque no es jefe de la policía. No es jefe de la policía.
Grupo Municipal Ciudadano, señora López, primer turno.
Gracias. Pues bueno, Ciudadanos, tras el estudio del presupuesto, debo decir que el presupuesto nos ha parecido un proyecto bastante ambicioso. Recoge muchos proyectos que nosotros mismos llevamos en nuestro programa electoral. no estamos en contra en nada de lo que presenta el proyecto de presupuesto, por lo tanto nosotros sí lo vamos a apoyar. Decir que dentro de esos proyectos, como bien dice, hay muchas expropiaciones. Debe saber que para iniciar esos proyectos hay que expropiar para poder llevarlo a cabo. Y luego esos proyectos, yo creo que no solo Ciudadanos y a lo mejor PP que lo trae, sino yo creo que todo Nerja, todo el mundo, ¿sabes? Lleva muchísimos años hablando del aeropuerto de Carabeo. Yo creo que todos los nergenios y los mareños están de acuerdo en que eso se convierta en terreno municipal y que sea un gran parque, como se habla en muchas ocasiones. El tema del playazo también es un proyecto que lleva 20 años y que se recoge en este presupuesto. El tema de que la vía de la calle San Miguel, que dificulta mucho el tráfico, pues viene recogido que se va a hacer un vial, que ya también se ha hablado mucho en Nerja sobre este tema y también lo recoge, o sea que nosotros entendemos que los proyectos que vienen de este presupuesto son importantes para Nerja. Creo que ningún ciudadano de Nerja estará en contra de ellos y nosotros vamos a dar su apoyo. En referencia a las vacantes, pues se cumple, se incluye partida presupuestaria para todas las vacantes. Lo que habla de la amortización, pues todos estamos de acuerdo, menos de acuerdo en lo que usted dice, porque es verdad, pero realmente que exista una plaza que a lo mejor este equipo de gobierno no tiene intención de sacar, pues también mejor es que amorticen en otra plaza que sí tienen intención de sacar. Las plazas que ha nombrado usted no es el primer presupuesto en las que hubiesen aparecido, ya venían en presupuestos anteriores y no se han sacado. Entonces entiendo que si ellos la amortizan para cubrir otras plazas que a lo mejor sí van a sacar y se van a llegar a cubrir, pues es importante, o sea que entiendo que es una decisión política. Se ha aumentado la partida para cubrir los servicios municipales de Nerja. Yo creo que lo importante de los presupuestos ya no es solo que sea bueno para Nerja, sino que se ejecute, porque los ciudadanos pagan sus impuestos para que el ayuntamiento gestione, dé instalaciones municipales, mantenga el pueblo limpio. Lo que no quieren los ciudadanos es que termine el presupuesto y tengamos como en la actualidad 16 millones de euros de remanente de tesorería. Entonces, desde Ciudadanos no ha parecido bien la propuesta del presupuesto, recoge mucho de lo que nosotros llevamos en nuestro programa y al igual que ya hicimos con el anterior mandato y el anterior gobierno, vamos a dar un voto de confianza a este equipo de gobierno. No sé de qué se ríe, señora.
¿Que no lo aprobó?
Ah, no lo aprobamos el primer presupuesto. Yo que usted me miraría la hacha. Simplemente creo que no.
¿Y el segundo?
Que ustedes voten en contra de este presupuesto, simplemente decir que no están de acuerdo con los buenos proyectos que maneja. Simplemente nosotros sí vamos a dar ese voto de confianza. Lo único que sí que pedimos que se comprometan y realmente nos inspira confianza en el trabajo que se ha realizado en estos últimos meses, de que este equipo de gobierno sí va a ejecutar el presupuesto, o por lo menos lo esperamos, y ese voto de confianza se lo vamos a dar.
Muchísimas gracias, señora López, Grupo Municipal Ciudadanos. Señora Aído, portavoz del Grupo Municipal. Adelante, Nerja Maro, primer turno.
Voy a intentar terminar la exposición, porque aunque lo hemos presentado, pues la falta de respeto también es ni siquiera leerlo. Pero bueno, en inversiones, en el punto 10, entendemos que hay un problema con el tema de los vehículos de la basura, que no están muy viejos ya y necesitan una renovación. Hablando con la concejala, nos comenta que están pensando hacer un leasing, pero no vemos esa partida por ningún lado, no ha sabido decirnos dónde estaba. Y sobre todo respecto a la participación, nosotros la pedimos porque creemos que 8 jóvenes más que 4, y dando un repaso por encima, como le estuvimos dando, porque no nos ha dado tiempo a verlo en profundidad, nos dimos cuenta de que había la partida para el balizamiento de las playas de 9.000 euros, que no estaba, que había desaparecido, y la misma concejala me reconoció que había sido un error. Bueno, pues eso es lo que queremos, verlo. Nosotros, desde el minuto uno, creo que hemos visto que nuestra actitud es colaboradora, que nosotros estamos mirando por el pueblo. André y yo no somos ni Anabel, ni Cristina, ni Jorge. Ellas son más guapas y yo quiero más pelo. Le agradecemos todo el trabajo que han hecho durante este tiempo. Pero tenemos otro talante desde el primer momento que hemos llegado y estamos buscando una colaboración. Desde que nos mandó el correo se lo hemos dicho, que lo que buscamos es que nos presente un borrador del presupuesto y a partir de ahí trabajemos. El presupuesto lo tiene que hacer usted. Usted hace el presupuesto y nosotros, pues sobre ese presupuesto, como lo que pretendemos y lo que hemos presentado, en los puntos que llevamos en ese escrito que le hicimos para que tuviese una reunión con todos los grupos, o si no, con nosotros, cuando fuimos a sentarnos con usted, la mitad de los puntos, o más de la mitad, el 90%, no salió a responderme. No porque no esté capacitada, es verdad. No es porque no estuviese capacitada, sino porque es muy amplio el presupuesto y hay muchos proyectos que competen directamente a usted. Habrá de infraestructura, habrá de deporte, habrá de lo que sea, y no sabía decirme. 15 minutos después, cuando fui a preguntarle otra cosa, me dice, mira, ya sé tres cosas de las que hemos preguntado. Pero había un montón que no. Le preguntaba por proyectos concretos que teníamos dudas y me decía, esto creo que viene contemplado con otro que venía en el presupuesto, pero no me daba certeza. Nosotros, cuando hacemos las preguntas, no lo estamos haciendo para decir un no. ¿Por qué no? Porque no somos así. Nosotros queremos participar y queremos tener información. Y como tenemos esa información y vemos los planteamientos y se nos dan explicaciones y se pueden tener en cuenta algunas cosas que nosotros proponemos, que usted misma reconoce que le parecían bien algunos de los proyectos que presentábamos, pues se llega a un acuerdo. Si hay que aprobar los presupuestos, se aprueban, pero habiendo una participación. No se puede hacer de esta forma. No nos han presentado un borrador de presupuesto. Nos han presentado un presupuesto como diciendo esto es lo que hay y esto es lo que hay que aprobar. Que nos diga que nos comprometemos a hacer algo de lo que traemos, el compromiso es que venga en el presupuesto, porque la palabra se la lleva el viento. Y desde el principio, como lo vuelvo a repetir, queremos colaborar, queremos que Nerja avance y queremos estar ahí. Y estamos proponiendo cosas para eso, no para boicotear y para no aprobar los presupuestos como vosotros sí habéis hecho durante la legislación anterior. ¿Que lo habéis hecho? Pues no, nosotros lo hacemos para avanzar y para que sea bueno para el pueblo, pero no nos dais esa posibilidad. Ya viendo esto, pues entonces tenemos que votar que no, porque entendemos que no ha sido participativo y entendemos que puede haber errores como hemos visto, y lo que queremos es participar para aprobarlo, no participar para hacer un paripé y no aprobarlo, sino para aprobarlo, pero no nos están dando esa posibilidad, así que votaremos en contra.
Muchas gracias. Ha ido primer turno Grupo Socialista, señora Rabal.
Muchísimas gracias. En primer lugar, decir que la enmienda, como dice Roce, es presentada antes del debate, que es como hemos hecho. Como si veis, la enmienda se ha presentado ahí misma, ha sido también a raíz de muchas de las preguntas que la concejala de Hacienda nos ha respondido. Muchas coinciden con el compañero en cuanto hemos preguntado por los ingresos de la multa, hemos preguntado por el gasto de personal, que por qué desaparecen los fontaneros, los carpinteros y el subinspector en este ayuntamiento. No es necesario, señora Carmen, que hacer desaparecer plaza para crear otra, ¿no? Lo que hay que sacar es la oferta de empleo público que se va sumando. No era necesario hacer desaparecer fontanero y carpintero para luego hacer contratos menores con las empresas que nos convienen. Yo creo, como he dicho antes, lo dije en la comisión y ahora, que habrá muchos fontaneros, carpinteros, que les gustaría tener una plaza fija en este ayuntamiento y ya no habrá de limpieza, por ejemplo. Que el ánimo político y ven que es un buen presupuesto que no tengamos que hipotecar de nuevo a los bancos y pedir 9 millones de euros a los bancos. Bueno, pues su visión. ¿Por qué se dice que sube el presupuesto a 35 millones? Porque es que hay 9 millones de préstamos. Es que hay 9 millones de préstamos. Entonces, a eso es lo que sube el incremento de este presupuesto. Que ven hiper mega importante los casi 5 millones en expropiaciones. Ya les he dicho que hay otras muchas expropiaciones por Ministerio de Ley que no se contempla aquí. Y quizás ya también es hora del sitio este, del Mirador del Bendito, haberlo hecho, porque además había que hablar con los propietarios. He hablado sobre las expropiaciones. Les he dicho que tanto la parcela del centro de salud, que se nombra por ahí, tanto la de el tema de el playazo, como la otra, tienen convenios. Es que tienen convenios firmados. ¿Qué van a hacer con esos convenios? ¿O van directamente a apropiar la del patronato del peso? Yo pensé que iban a llegar a un acuerdo, si iban a sentar, no sé ahora mismo, la titularidad del obispado del patronato del peso antes de expropiar el terreno para la biblioteca. Sobre inversiones que faltan, pues había una que era muy importante, que la estábamos cubriendo de partida, que era, bueno, pues llevar a cabo las actuaciones que pide la normativa desde hace mucho tiempo con personas que tienen capacidades diferentes, y era toda la planta de abajo, porque este ayuntamiento tiene muchas barreras arquitectónicas y ese proyecto estaba país. Y es que tenemos que cumplir la ley para esas personas con capacidades diferentes y también cumplir la ley de oficinas de atención al público. No se cumple y no viene. Tampoco viene ninguna partida presupuestaria para ver si se avanza en el tema de Castillo Alto. Es que tampoco viene. Es que se hizo en la pasada legislatura y no viene. Sobre los vehículos, efectivamente nos encontramos con una flota que no había mucha ni pasado la ITV. Se hace una partida para comprar 5 vehículos, pero es que aquí tampoco viene. Construcciones de bypass, tampoco vienen los 5 proyectos que el pueblo de Nerja votó. Es que tampoco viene. Entonces, si su política y este presupuesto es estupendo, porque son 5 millones otra vez de préstamos bancarios, que pudimos quitar 7,5 y ahora en 8 meses otros 9 millones de préstamos, 8, 9 millones de préstamos, más unos 5 de expropiación, me gustaría saber, por ejemplo, exactamente porque con los propietarios de Huerto de Carabeo, usted también ha estado en reuniones, hemos hablado de muchas cosas diferentes. Ahora me asombra que diga directamente que está muy bien que se le expropie, bueno, porque en las reuniones hablábamos de muchas cosas diferentes delante de ese propietario. Le he preguntado si han prorrogado el tema del aparcamiento en ese lugar, porque es que eso también tiene mucho que ver con luego el uso que tiene el suelo, aunque ahora venga rústico. ¿Qué nos vamos a ir? A expropiaciones que a lo mejor nos vamos a haber puesto en contenciosos años y años y años. Entonces, yo creo que todas estas cosas había que ver, y me hubiera gustado mucho participar también, al menos una reunión.
Muchísimas gracias, señora Arabal. Turno del Grupo Socialista Consumido. Turno del Grupo Popular, primero, señora Díaz, primer turno, le corresponde.
Bueno, yo creo que es evidente la rabieta que tiene la oposición esta mañana aquí, porque traemos un magnífico presupuesto de la entidad local. La participación hay que entenderla como hay que entenderla, señora Ido, no como ustedes la entienden. Yo les dije el día 4 de julio por correo electrónico que participaran, no han querido participar. Evidentemente yo, como concejal del gobierno, presento el presupuesto que creo responde a las necesidades de los vecinos y de las vecinas. Respecto al préstamo, señora Arrabal, pues lamento decirle que usted tuvo que devolver el préstamo porque es una incompetente gestora, porque usted durante 4 años que ha estado de alcaldesa no ha cumplido nunca el periodo medio de pago a los proveedores y tenía un ahorro financiero de 3 millones en el año 2019 y tampoco se los pudo gastar. No ha ejecutado nada de los 5 millones de la EDUS, es decir, que usted ha dejado de invertir 8 millones de euros en el pueblo gratis. Y es más, es que presupuesto tras presupuesto en eso de inversiones, ha traído préstamos. ¿Qué me está usted contando? Usted ha traído préstamos y es más, ha traído los préstamos, ha traído los anexos y no ha ejecutado ni el 15% de las inversiones que ha presentado anualmente. Cuando, vamos a ver, centrese, por favor, centrese. Es que usted habla y parece que es que aquí en la que ha estado sentada en el sillón ha sido la vecina que pasa por la puerta del ayuntamiento. No lo entiendo. ¿Cómo pueden estar ustedes en contra de un presupuesto que sube 2 millones de euros el gasto de personal, que recoge un programa de exclusión social para las personas desfavorecidas? ¿Cómo pueden estar ustedes en contra de que se recojan partidas para incrementos en el gasto de bienes corrientes y servicios? ¿Cómo pueden estar ustedes en contra de que se dote presupuestariamente para pagarle la deuda al transporte urbano que ustedes llevan sin pagar 18 y 19 y se recojan para la gratuidad a los mayores de 65 años? ¿Cómo pueden estar ustedes en contra de que se avance en los grandes proyectos que todos los nerjeños estamos de acuerdo que Nerja necesita, como el paseo marítimo del Playazo, que los huertos de Carabeo sean equipamiento, sean suelo municipal y sean equipamiento público? ¿Cómo pueden ustedes estar en desacuerdo de que se haga un vial detrás del Mercadona para que la gente se entere y se pueda reordenar el tráfico en todas estas zonas adyacentes? ¿Cómo pueden estar ustedes en contra de que invirtamos en las playas? ¿Cómo pueden estar ustedes en contra de que se cree por primera vez una partida de mayores en el presupuesto municipal de 50.000 euros, que por eso no le cuadran a ustedes los gastos? Hagan ustedes la suma, es que no saben ni sumar. Es que son tantas y tantas cosas. El anexo de inversiones es un anexo de inversiones equilibrado. No es solamente el gasto de expropiación lo que se lleva en este presupuesto, es mucho más. Es un presupuesto que supone un avance muy significativo respecto a los presupuestos que se han llevado en ejercicios anteriores. para Nerja y para Maro, porque ustedes durante 4 años lo único que han traído al presupuesto municipal ha sido el proyecto de Giner de los Ríos, que no han ejecutado y ni siquiera han echado abajo, señora Raval, y compras de mobiliario. Entonces, que me parece muy bien, pero que yo lo que ustedes están haciendo esta mañana es síntoma de su rabieta, porque ustedes durante 4 años lo único que han hecho es presentar presupuestos, primero que no han cumplido y segundo, presupuestos con memorias calcadas. Ustedes han presentado una memoria en el 2016 que coincide el texto íntegramente con la memoria del presupuesto del 2018. Lo único que han hecho es cambiar las cifras. ¿Eso es trabajar por Nerja y por Maro? No, eso es improvisar, que es lo que ustedes han hecho durante estos 4 años, porque ustedes lo que han hecho durante estos 4 años no es trabajar por Nerja y por Maro, es improvisar.
Muchísimas
y así
gracias.
No hemos encontrado el señora pueblo Daría, y el ayuntamiento.
Turno consumido. Abrimos segundo turno, si algún portavoz lo solicita. Segundo turno. Señora García Bastrán, pues entonces corresponde en primer lugar a la señora López, Grupo Municipal Ciudadano.
Mire usted, señora Raval, yo entiendo que es normal que usted esté en el sitio que está. Pero vaya, no solo porque lo hayan decidido los nerjeños, sino que creo que es usted la única ex alcaldesa del PSOE que no está en cualquier otro sitio que no sea un ayuntamiento de la oposición. Pero es que demuestra la capacidad que tiene usted. Vamos a ver, los préstamos, claro que vienen préstamos. Igual que cuando usted traía los préstamos y, como bien ha dicho la concejala de Hacienda, se devolvía o no ejecutaba nada de ellos. ¿Usted me va a decir que este presupuesto no lo va a tener? No entiendo por qué. ¿Que no sea el suyo? No, no lo es. Desde luego que no. Pero bueno, no hay nada de malo. Dice usted que nosotros no le hemos dado voto de confianza. Se le apoyó el presupuesto 2015 en aprobación definitiva, porque la inicial la hizo usted aprovechando que mis compañeros no estaban. Se la apoyó. Se le apoyó la del 2016, se le apoyó el presupuesto 2016. El 17 no se le apoyó porque no cumplió con nada de lo que se comprometió con Ciudadanos. El 18 se le volvió a aprobar el presupuesto. Y el 19 se le volvió a votar en contra porque tampoco cumplió con nada de lo que puso en el 18. Entonces, que ahora usted le fastidie que le demos un voto de confianza a este tipo de gobierno, se lo vamos a dar igual que se lo dimos a ustedes, ya lo hemos dicho. Creemos que este proyecto de presupuesto no es malo para Nerja ni para los nerjeños. Es ambicioso, ya lo he dicho, espero que se ejecute por el bien de todos y simplemente eso. Pero luego, el tema de la amortización de las plazas, usted la tenía ahí, ¿por qué no la ha sacado usted? ¿La de su inspector, por qué no la ha sacado? ¿Por qué no la ha sacado usted? No lo entiendo, le han puesto el expediente muchas veces lo la mesa y usted no la ha querido. ¿No le preocupará tanto que la plaza no esté?
En la fecha de 2019.
Señor Leiro. Segundo turno, adelante, Nerja.
La revienta no es porque el presupuesto sea magnífico, ni mucho menos. Es porque el presupuesto es mejorable, queremos participar. Para aportar esas mejoras. Y lo que me comentaba antes de las multas, lo que viene en la liquidación es los derechos reconocidos netos. La recaudación neta son 199.000. Se recaudaron 200.000 de los 443. Que no lo hemos mirado, que hemos estado trabajando en el poco tiempo que hemos tenido, lo hemos estado mirando. Y lo que le decimos es para que mejore el presupuesto, para que esté mejor dimensionado y para que después no haya problemas con las transferencias y demás. Que no lo estamos haciendo porque este presupuesto sea fatal, ¿no? Ni mucho menos. Es porque creemos que es mejorable. Y usted misma lo vio cuando le dimos todas las aportaciones, no me supo contestar al 90% y no sabía decirme qué partidas sí y qué partidas no. Le encontramos el error del balizamiento y fue una visión por encima que hicimos de eso. Respecto a los préstamos, le preguntamos allí si los préstamos iba a ser un solo préstamo de los 8 millones o si iba a ser por los diferentes proyectos que venían. Y no me supo contestar. Después de 3 preguntas sobre lo mismo, me dijo, no, supongo que será por cada uno de los proyectos. Necesitamos tiempo para ver estas cosas. Nos tenemos que sentar todos y verlo y preguntarle y entenderlo y decir, ok, o decir no, o decir proponemos esto, pero tal y como lo ha hecho, no es una participación, en ningún momento ha dado un borrador para que se pueda debatir. Usted lo que ha hecho ha sido presentar un presupuesto que ya lo tenía y lo iba a aprobar, sin querer la participación de la gente. Por eso, el lunes, cuando me ve, me dice, ¿has presentado ya las aportaciones sí, y las dudas que tiene? Digo, no,
muchísimas gracias. Gracias, turno concedido, el correspondiente a su grupo. Lo establecido por el Pleno, señor Ayo. Señor Rivas, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que aquí cabrá atrás. Pero buenas tardes a todos y a todas. Sí, aquí se han presentado y se han dicho muchas cosas. Dice que se devolvieron los préstamos, señor López. Que los presupuestos, gracias a vosotros y gracias a ellos, se llegaban a aprobar en el mes de septiembre, porque no paraban de dar, gracias, después de 4 meses en vuestras manos y venga a dar larga, era imposible después, pues no se ha devuelto ningún préstamo nuestro, ninguno. Lo que hemos hecho ha sido liquidar la deuda. Una deuda de 7 millones de euros, más de 7 millones y medio. Y no solo eso, porque habíamos pagado de intereses durante los últimos 8 años más de 3.300.000 euros. Eso es lo que usted quiere, que ahora volvamos a endeudarnos, ¿no? Lo ha dicho claramente. Es que no, bueno, ¿por qué? Porque tenemos un reglamento de tesorería muy grande. Bueno, y es por eso hay que endeudar sin 8 millones, no, 9 millones más de euros. Mire usted, que diga usted que no se han hecho proyectos, me parece muy fuerte. Y se lo digo a la señora Díaz. ¿Cómo que no se han hecho? Ustedes están aprovechando ahora de eso que se está haciendo. Muchas cosas de las que iba. Bueno, mire usted, con un presupuesto aprobado 3 meses antes de que acabe el año, es muy difícil realizar. Y ese era el bloqueo y la estrategia que ustedes han tenido durante esos cuatro años. ¿Eh? Ahora, si su argumento es descalificar, porque es lo único que hacen, descalificar a la señora Rosa Rabal. Sí, es así. En todos los plenos lo hacen, en todos, absolutamente en todos. Vamos a quitarnos la venta. Ustedes aquí han presentado proyectos como el centro de salud, como siempre, en una expropiación que se va a hacer, que no sabemos, que además pues no depende de nosotros, porque está en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía. Ese centro de salud, no sabemos lo que va a pasar, se hará, no se hará, porque claro, nosotros hacemos una fotico ahora con el delegado y decimos que con eso ya lo han hecho ustedes muchas veces, el centro de salud no está hecho. Nosotros propusimos otro emplazamiento
para el donde se podía hacer. Señor Rivas, turno consumido, el correspondiente al Grupo Socialista, y ahora le corresponde el turno a la portavoz del Grupo Popular para consumir el segundo turno y el turno de cierre. Señora García Rojo.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Después de esta clase magistral de economía que nos hace el ex concejal de Hacienda, pues, y supongo que todos los vecinos y vecinas de Nerja han visto lo que se ha comentado aquí por parte de todos los grupos. Traemos un presupuesto muy bueno, tanto para los nerjeños como para los mareños, un presupuesto que se incrementa ni más ni menos que en casi 8 millones de euros tras la aportación y las subvenciones de diferentes entes y administraciones, es decir, 8 millones más de lo que trajeron el anterior equipo de gobierno. Pero aún así, se permite a señora Rabal en su enmienda decir como que todavía que se son más las necesidades que tiene el pueblo, ya que un instrumento no es ni válido ni adecuado ni tiene los importes necesarios para este ayuntamiento. 8 millones más y ahora por lo visto se da cuenta de que no tiene los suficientes instrumentos necesarios para nuestro pueblo. Mire, nosotros nos hemos encontrado un pueblo, que no hace falta decirlo, porque todos los vecinos lo han vivido y lo han sufrido, totalmente abandonado. Señora Rabal, respete el turno de intervención. Solamente le voy a decir que no voy a permitir, una vez más, que esté usted parándome constantemente. Ahora ya no.
Párame el tiempo. Señora García Rojo, señora Rabal, me veo la obligación de pedirle, por favor, respeto durante la intervención de los portavoces.
Nosotros no podíamos hablar.
Bien, bien. Yo tengo un criterio diferente al suyo. Efectivamente, en su época aquí no podíamos respirar porque molestábamos y apenas que había un comentario un poco subido de volumen, automáticamente usted llamaba al orden. Yo le pido, yo voy a ser más generoso que usted, yo entiendo que en un momento determinado se puede y se debe comentar con un compañero lo que se pueda estar diciendo por parte de un interviniente, pero hagámoslo con el mayor respeto posible, que ese comentario no suponga ninguna interferencia ni provoque distracción en la persona, sea del gobierno o de la oposición, que está haciendo uso de la palabra.
Pero no, es que cualquiera que no haya visto se cree que
le pido, voces, que le pido por favor que cuide usted ese aspecto y procure que la interferencia sea mínima, aunque yo le agradecería que no se produjera ninguna interferencia. Señora García Rojo, está nuevamente en uso de la palabra.
Gracias. Como he dicho, un pueblo abandonado y unos vecinos abandonados es lo que nos hemos encontrado cuando hemos llegado al gobierno. No lo habrán escuchado quejarnos de que el presupuesto que nos encontramos estaba prácticamente agotado, sin partidas ni siquiera para contratar personal, porque hay que recordar que ahora dice que las partidas que ponemos para personal son pocas, a pesar de ser 2 millones más de lo que pusieron ellos, pero desde el mes de febrero, sin venir estipulado en el presupuesto, decidieron subir los sueldos porque era el año electoral, y desde el mes de febrero haciendo modificaciones porque no tenían para poder contratar, y eso es una realidad. Pues así hemos seguido trabajando y mejorando día a día el pueblo, y como ya he dicho, sin lamentarnos y sin quejarnos, pero visto está que aún estando en la oposición lo que saben hacer solamente es lamentarse y quejarse, y mentir a los vecinos, porque dicen todos ellos que ellos quieren lo mejor para Nerja, pero sin embargo hoy han pedido esta mañana que se paralice la aprobación del presupuesto, y ahora han presentado unas enmiendas prácticamente a la totalidad, como hemos visto algún grupo, y dicen que no se ha dado participación. 2 semanas llevábamos el Ayuntamiento de Nerja cuando mandamos un correo electrónico dando esa participación para empezar a trabajar de la mano para el presupuesto, y ni contestaron. Los portavoces del Partido Socialista ni contestaron, y los de Adelante se presentaron al despacho de la concejala diciendo: ¿estás de broma o esto es verdad? ¿Este es el talante que vais a tener? Y le dijo: este es nuestro talante. Dijeron que preferían que estuviera el presupuesto terminado, y así cuando está terminado se le ha aportado. 10 días se ha dado, 10 días. ¿Quieres que le diga que ha habido veces que no han dado los presupuestos para estudiarlo para la comisión informativa sin un solo día hábil de por medio, sin un solo día de hábil por medio, como ocurrió en el año 2016? Mire, nosotros damos participación, mientras que antes lo que teníamos que hacer, y aquí están los escritos uno tras otro, pidiendo que si nos iban a dar los borradores de los presupuestos, si nos iban a dar participación. Así constan las actas de las diferentes comisiones informativas. Y ahí está toda la hemeroteca. El Partido Popular siempre ha pedido colaboración, y nosotros, cuando ahora se la hemos dado, ni se han preocupado en venir a preguntar por los presupuestos. Esa es la única realidad. Son unos presupuestos abiertos y, como ya hemos dicho, sociales. Vienen 800.000 euros para un programa de empleo contra la exclusión social, de eso que el Partido Popular puso en marcha cuando estuvimos gobernando anteriormente. Eso sí, con todas las garantías de hacerlo según prescribe la ley, igual que lo hicimos en su tiempo, porque recuerdo que también nos denunciaron y la ley nos dio la razón. Pues el Partido Popular en el gobierno va a volver a poner esos planes de exclusión para ayudar a los vecinos necesitados, a vecinos y a vecinas, a familias que necesitan que el ayuntamiento apueste por ellos. Y por eso volvemos con estos planes que ponen muchos ayuntamientos. Lo que pasa es que, claro, ellos en estos 4 años, los partidos de estos que se van de sociales, ¿verdad? Adelante, Podemos, se dan de sociales y demás, y no han sido capaces en 4 años de poner ningún programa contra la exclusión social. Y tenemos que escuchar, como dice la señora
García Rojo, tiempo consumido el que le corresponde al Grupo Popular, el segundo y el turno de cierre. ¿De acuerdo? Por tanto, debate presupuestario concluido, con todas las intervenciones que corresponden por los diferentes portavoces de los distintos grupos. Pasamos a la votación de la propuesta que nos hace la concejala de Economía y Hacienda, recordando, eso sí, que no se ha comentado, que en la mañana de hoy el mismo documento ha sido objeto de debate previo a la Comisión Informativa de Desarrollo Económico, que la propuesta ha sido dictaminada con el resultado de Vox sí, no ha escrito no, Ciudadanos sí, Adelante no, PSOE no, PP sí. Ese es el dictamen que se ha producido en la mañana de hoy en la Comisión Informativa de Desarrollo Económico. Pasamos a votar la propuesta que nos hace la concejala delegada de Hacienda de aprobación inicial del documento presupuestario para su publicación a efecto de reclamaciones, alegaciones en el plazo legalmente previsto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues señora secretaria.
Queda aprobado por 12 votos a favor, 8 votos en contra y ninguna abstención.
Pasamos al debate del segundo y último punto del orden del día de la sesión extraordinaria de hoy. Propuesta que formula la concejala delegada de personal, planteando la aprobación inicial de la plantilla del personal correspondiente al ejercicio 2020. Señora Díaz, turno de exposición.
Lástima que hay concejales que aún estando al 90% de acuerdo con el presupuesto han votado esta mañana en contra.
La propuesta de la plantilla dice que resultando que está tramitando la aprobación del presupuesto de la corporación para el año 20, resultando que tal como establece el artículo 90 de la ley 785 de 2 de abril reguladora de bases de régimen local, corresponde a cada corporación local aprobar anualmente a través del presupuesto la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, contemplado en los mismos términos en el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, resultando que la plantilla vigente de personal de este ayuntamiento se aprobó en el presupuesto de la corporación en el año 18, publicándose esta con fecha 14 de junio del 18, y que con posterioridad se han detectado ciertas carencias o necesidades de adecuar los medios personales que requieren determinados servicios del ayuntamiento. Ello conlleva el tener que acomodar dicha plantilla a las necesidades reales de personal del ayuntamiento y de este modo lograr que dicho instrumento de gestión se ajuste a los principios de racionalidad, economía, eficiencia previsto en la normativa de aplicación. En concreto, los cambios que se consideran realizar en la plantilla de personal para ejercicio 2020 son los que se irán detallando a continuación. Creación de plaza en régimen funcionarial, una plaza de técnico de administración general, una plaza de ingeniero técnico industrial y dos plazas de auxiliares administrativas. La creación de dichas plazas se justifica en base de la potestad de autoorganización prevista en la ley 4, en el artículo 4 de la ley 85 de 2 de abril. También se procede a la creación de una plaza de técnico informática como consecuencia de la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia judicial. Asimismo, cabe indicar dicha plaza se crea en régimen funcionarial, por un lado para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 92 de la ley 785 y por otro lado a que la plantilla de personal vigente ya cuenta con un técnico auxiliar informático y un ingeniero informático, ambos en régimen funcionarial, por lo que se considera oportuno unificar el régimen jurídico aplicable a las referidas plazas que se encuentran adscritas al mismo servicio y con ello se evitar un tratamiento diferenciado de las personas que ocupan las mismas plazas. Se crea en régimen laboral un monitor deportivo, también en base a la potestad de autoorganización prevista en el artículo 4 de la ley 785. Además, dando cumplimiento a las distintas sentencias judiciales, se crean 6 plazas de profesores de música, 2 de coordinadores de playa y 2 de aparcamiento. Silencio, por favor. 2 de plazas de vigilantes de aparcamiento. Se cambia de denominación la plaza de ingeniero de obras públicas por ingeniero de caminos, canales y puertos, al ser más adecuada dicha denominación a los planes de estudio. Y para crear dichas plazas en plantilla, amortizamos las siguientes plazas en régimen laboral que se encuentran vacantes, que son 2 plazas de oficial fontanero, una plaza de oficial carpintero y la siguiente en régimen funcionarial, una plaza de ayudante de subinspector de policía local y una plaza de ayudante de actividades culturales. La adaptación de la denominación de las plazas y puestos de trabajo reservados a personal eventual es de acuerdo de pleno celebrado en fecha 25 de julio del 19. Se solicita al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobación inicial de la plantilla de personal para el año 2020, tal como se adjunta en el cuadro que aparece en la propuesta. Segundo, establecer que la aprobación de la referida plantilla queda condicionada a la aprobación del presupuesto para el año 2020. Tercero, someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 15 días mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia. Durante ese plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá legado definitivo este acuerdo de aprobación inicial.
Dictamen.
La plantilla ha sido dictaminada esta mañana en comisión informativa. Ha sido dictaminada esta mañana en comisión informativa con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox y con los votos en contra del resto de partidos.
Turno de intervenciones sobre este asunto. Y en palabra, pues en primer lugar el señor Aido, en representación del grupo. Adelante, Nerjamar.
Pues en este caso no puede parecer bien las plazas que crea porque son necesarias, pero no entendemos y compartimos que se amorticen las otras plazas que están quitando. También creemos que deberían de crearse más plazas como opciones de limpieza, aparte de las 11 ya estaban recogidas en la plantilla anterior, porque se está dando la situación de que todos estos contratos que se están haciendo son un fraude de ley, son personal que tiene que estar contratado de forma fija o indefinida, y si denuncian, pues van a ganar y el ayuntamiento pues tendrá un incremento de coche en ese, en eso, a no ser que se lo tenga que quedar, si quiere quedarse, lo que puede elegir. Entendemos que todas estas plazas que hay de temporal, se sabe que son estructurales y tendrían que estar recogidas dentro de la plantilla y hacer los procedimientos, ¿no? De una vez, evidentemente, porque poco a poco que se tenga esa idea de ir creando esos puestos. Por un lado, también es para darle una seguridad a las personas del pueblo, a las que opten a estos puestos y tengan un futuro, no que va siendo de seis meses en seis meses, y realmente así un poco futuro puede tener una familia en la que no tenga una seguridad de que va a tener un sueldo de por vida, y sea cada seis meses según sea la bolsa o según le apetezca muchas veces al equipo de gobierno. Gracias.
Señora Raval, Grupo Socialista, primer turno.
Muchísimas gracias. En la misma línea no estamos de acuerdo con que desaparezcan ni fontaneros ni carpinteros. Incluso creemos que hace falta más, y con respecto a todo lo que es limpieza y eso también hace falta más. Cuando cada vez que sale una bolsa vemos que hay un montón de personas que se apuntan en dichas bolsas. La oferta pública de empleo creo que tiene que seguir aumentando. En su momento, cuando nos vimos con las diferentes denuncias sobre los trabajos indefinidos, los puestos estructurales, fue algo que nos vino así de golpe en el 2016, cuando ya son diferentes los juzgados los que dicen que esos puestos son estructurales y que pasan a indefinidos. Nos fijo en unos casos, porque la seguridad jurídica a veces, bueno, pues se echa en falta, en unos casos en los juzgados da la razón, en otros casos dice que elija el ayuntamiento y en otros casos dice que elija el trabajador. Ahí siempre hay un poco de, bueno, de no, la inseguridad jurídica según el juzgado que te toque. Cuando se estuvo hablando de las bolsas en la anterior legislatura, porque terminaban ya las anteriores, se decía que bueno, que esas bolsas, y en las bases de las bolsas vienen así, que esas bolsas eran para cubrir pues vacaciones, bajas y tal, para que no fuesen estructurales, porque si no, todo el mundo que ha entrado en las bolsas sabe que si denuncia le van a dar la razón. Lo estamos viendo en Diputación y en todos los ayuntamientos. Se decía, para que no fueran puestos estructurales, se tendría que hacer pues por una baja o bien porque se fuese de vacaciones, sin embargo se hace pues como siempre, 3+3. Y lo que había que hacer era o bien crear plazas de interino, al menos eso fue lo último que estuvimos hablando, o cada año aumentar la oferta pública de empleo, que no lo han hecho con respecto al personal laboral. Yo le quiero recordar una demanda que puso el Partido Popular en un pueblo vecino sobre la nulidad de las bolsas de trabajo. Recientemente ha salido la sentencia, fue el propio Partido Popular el que dice que son nulas las bolsas de empleo que llevaba en ese municipio desde el año 2007. Recientemente, hace mes y medio o dos, ha salido la sentencia del juez en el que la declara nula, que la declara en fraude de ley, y que, bueno, pues ahora mismo se encuentra ese ayuntamiento que no tiene bolsa y recientemente ha tenido que tirar del Servicio Andaluz de Empleo. Lo digo porque tanto nosotros en este caso, en el gobierno, como ustedes, están viendo los informes del técnico de personal, informe de intervención. La única manera, creo, de contrarrestar es sacando cada año más ofertas de empleo público e interinidades para cubrir todas esas plazas de servicios laborales que hacen falta. Ya lo digo porque es que las demandas no van a continuar. Y también porque si hemos visto que recientemente el juzgado ha anulado una bolsa de empleo por entender la fraude de ley, y que hay otro ayuntamiento que también acaba de presentar, porque aquí depende que quién está gobernando, la presenta uno a otro, yo simplemente lo digo por ese motivo con respecto a la bolsa, y que nos hubiera gustado que hubiese habido en la oferta de empleo público. Por cierto, no viene en la oferta de empleo público el inspector de obra, viene el inspector de vía pública, y eso fue lo que preguntamos cuando se habló de la declaración juradas de la declaración responsable para la licencia de obras menores. Hemos visto que no, que el que venía era de inspector de vía pública, que es para la ocupación, pero no el inspector de obra. Simplemente eso,
nada más. Gracias.
Muchísimas gracias, señora García Rojo, portavoz del Grupo Popular, primer turno.
Muchas gracias. Nada como escuchar a personas que han tenido estos 4 años responsabilidades dentro del Gobierno y que ahora quieran darnos clases sobre cómo hay que hacer las cosas de empleo, incluso escuchar a la señora Rabal, que su proyecto estrella fue la bolsa de empleo que puso en marcha, decir ahora como que no es legal. Igual también cualquier día nos encontramos que nos ponen una denuncia por ello. Nuestra apuesta es por el empleo y ha quedado claro, ya he dicho, en el presupuesto vienen 800.000 euros para un programa contra la exclusión social, programa que no ha sido capaz este anterior gobierno social de poner en marcha, a pesar de ver continuamente los medios de comunicación como otros ayuntamientos ponían esos programas que venían a ayudar a las familias de sus ciudades en situaciones extremas, y ellos se olvidaron, le dieron la espalda a todos esos vecinos necesitados, y nosotros volvemos a retomar esos planes con toda la legalidad y con toda la garantía que nos den los técnicos municipales a la hora de ponerlos en marcha. Pero digo que me sorprende escuchar a la señora Rabal diciendo ahora que si sabemos los informes que hacen y demás, cuando a ella su propia hermana denunció por un contrato ilegal. Su propia hermana denunció por un contrato ilegal, que lo sabemos todos y está aquí interina. Entonces, que ella ahora nos quiera explicar cómo los informes, lo que hacen o lo que no hacen, pues la verdad es que nos sorprende. Ella tiene conocimiento, ella ha estado viendo ese informe, se la está saltando y ha continuado haciendo contrataciones. Igual lo que pretende ahora es que tampoco contratemos, que dejemos el pueblo una vez más abandonado por esos informes que ella antes, pues poco caso lo hacía y metía en el cajón. Mucha oferta de empleo público, mucha plantilla, pero realmente no cubría las plazas. Es decir, que dice lo de los fontaneros, los carpinteros. ¿Saben ustedes desde cuándo están las vacantes de carpintero y de fontanero en el presupuesto? Pues mira, están desde el año 2015 que llegó la señora Rabal al gobierno. Y no ha cubierto ninguna, pero sin embargo ahora es muy importante para ella cubrirla porque es muy necesario. Yo creo que también es importante tener en cuenta que hay muchas pequeñas empresas, pequeños autónomos en nuestro municipio, que es fundamental también el apoyo que desde el Ayuntamiento se le da con las contrataciones, y no debemos de olvidarnos de la importancia que tienen esas contrataciones para ellos. Por lo tanto, dejen a los miembros del Gobierno decidir qué puestos considera que son más necesarios cubrir de forma urgente, como es el caso de la TAC, porque sabe que hay una persona que ha pedido excedencia y que ocupaba un puesto muy importante en contratación y ya no está, o un ingeniero técnico industrial, porque el actual, la verdad, que no da abasto con la cantidad de trabajo que hay. Por lo tanto, dejen que sean los miembros del actual equipo de gobierno los que decidan qué plantillas son las que necesitan para llevar a cabo los proyectos importantes para nuestro municipio y para atender a nuestros vecinos, ya que ellos no fueron capaces de sacar ninguna de las plazas que aprobaron y que tanto vendían a bombo y platillo, porque no se trata de traer una plantilla o aprobar una oferta de empleo público, se trata de tener capacidad para sacarlo, algo que ellos nunca han sido capaces de hacerlo. Y una plaza en un papel no sirve para nada, pero para nada, como los presupuestos que venían aprobando y que eran estrellas de presupuesto, que venían a mejorar todos los problemas del pueblo, y que en inversiones no eran capaces de superar el 10% y que a la hora de ejecutarlo pues no superaban el 50%. Esa ha sido la realidad de lo que ha sido el gobierno de estos 4 años anteriores, y entiendo pues que no estén de acuerdo con que nosotros intentemos hacer las cosas bien, intentemos escuchar a nuestros vecinos, que es lo que viene en este presupuesto y en esta plantilla, las necesidades que realmente tienen nuestros vecinos y nuestro municipio. Recordar que en 2015 el Partido Popular se equivocó y votó en contra de los presupuestos que trajo el anterior equipo de gobierno, pero que el resto de años se abstuvo porque entendía que tenían que ser ellos quienes sacasen adelante ese presupuesto y demostrar su valía, algo que, como ya
señora
he dicho,
García Rojo, muchísimas gracias.
No fueron capaces de demostrar.
Turno consumido, el correspondiente al primero de los grupos municipales. Abrimos un segundo, si alguien lo solicita. Pues únicamente la señora Rabal.
El cierre lo tiene ella, ¿vale?
Perfecto. Pues entonces, segundo turno correspondiente al Grupo Socialista. Señora Rabal.
Las sentencias de dicha demanda no pasan a interino, como bien ha dicho en el caso de mi hermana, sino a indefinidos, como otros 20 o 30 personas que han entrado con ese cartel. Son indefinidos, no fijos, y que son plazas que pudieron ser metidas en la oferta de empleo público a pesar de la tasa de reposición. Se lo he dicho esta mañana, a raíz de que el compañero Beltrán me ha dejado el expediente de PCC que han mandado al juzgado,
Ahí hay un informe ya del técnico de personal en el que dice que no se pueden hacer bolsas de empleo. Cuando nosotros sacamos esas bolsas de empleo, no había ningún informe del técnico de personal en ese sentido, porque les recuerdo que todo empieza a partir del 2016 con las primeras sentencias en las que está diciendo que esos son puestos estructurales. Pero cuando nos hizo el informe, en aquel momento no se hablaba de eso. Es a raíz de ahí, con las diferentes contrataciones, cuando se ya están avisando que esos puestos son estructurales y que se tienen que evitar. Yo lo único que le he dicho, que como eso también lo he vivido y lo he dicho, y que como hay un informe del, no recuerdo de qué tiempo, con el tema de FCC, que ya el técnico de personal dice que no hay que ir a bolsa de empleo, y como le he dicho que su partido en un pueblo cercano ha impugnado la bolsa de empleo y un juzgado le ha dado la razón, y que ya estamos viendo venir que simplemente era meter en las ofertas de empleo público más interinidades, más puestos fijos y más. Simplemente es eso lo que he dicho. Y con respecto al grado de ejecución, les recuerdo que cuando nosotros llegamos y vimos los 4 años anteriores de presupuesto, el PP nunca había llegado a ejecutar más de un 11% en los diferentes presupuestos. Mentira. Simplemente era por recordarles ese tema. Mentira. Que nuestra intención es que el empleo pues sea, como se dice, ¿verdad?, digno, de calidad, que la gente no entre 6 meses, 3 meses más 3, porque luego dice que han creado para exclusión social. Si al año entran 50 personas por exclusión social, son 50 que quita de la bolsa de empleo que acaban de...
Muchísimas gracias, también. Señora Rabado, segundo turno consumido. Señora García Rojo, segundo turno, Grupo Popular.
Para tranquilidad de nuestros vecinos, decirle que la bolsa de empleo que hemos puesto en marcha cuenta con todos los informes favorables de los técnicos municipales. Diferente es que un pueblo, sea vecino o no sea vecino, utilice criterios que se entienda pues que no son legales, que no es el caso de Nerja. Por lo tanto, señora Raval, no malmeta o no deje entrever cosas que no son, ya que, como usted sabrá, si es que la ha mirado, nuestra bolsa cuenta con todos los informes favorables. Como decía, el Partido Popular, intentando ser razonable y dejar al anterior equipo de gobierno que trabajase y llevase a cabo la gestión según la capacidad que demostraron al final tener, pues nos tuvimos tanto el presupuesto de 2016 como el del 2018 como el del 2019. Pero siempre los vecinos habrán escuchado que se han quejado de que nosotros lo hemos tocado Luisado, es que lo ha dicho hasta el propio responsable anterior, que nosotros obstruíamos, que, pues miren, no absteníamos. Y ellos, sin embargo, han hecho lo que han venido haciendo siempre, que es votar en contra. No habrán escuchado realmente ningún argumentario que venga a demostrar por qué votan en contra, igual que van a votar en contra de esta plantilla. Es decir, que son, bueno, yo entiendo que a ellos les gustaría un presupuesto, nosotros tenemos un programa electoral con el que cumplir también con nuestros vecinos, pero no creo que sea motivo para votar en contra como lo han hecho. Deberían de haberse abstenido, que es lo que hicimos nosotros. Aún así, le vuelvo a repetir que esta plantilla lo que viene es a cubrir las necesidades que tiene nuestro ayuntamiento. Entendemos que de esta manera se trabajará mucho más ágil y eficientemente, que es lo que al final los vecinos pretenden y quieren. Obviamente hay mucha necesidad de personal, pero es imposible cubrirla en una única modificación de plantilla. Es un documento igualmente vivo y se intentarán llevar a cabo todas las modificaciones necesarias, tanto en el presupuesto, para que al final el pueblo pues funcione de la mejor manera posible. Y sobre todo decirle a los vecinos que tengan claro cuál es la postura de unos grupos y cuál es la de otros.
Gracias, Rojo. Señora Díaz, cerramos el debate relativo a la plantilla correspondiente a este ejercicio presupuestario. Tiene bueno, el uso de la palabra.
Solicitar el apoyo del pleno para la aprobación de la plantilla y solamente decir una cosa. Bueno, lo que me dé tiempo. La creación de puestos en la plantilla no son solamente palabras o datos en los papeles. Hay que poner en marcha procesos selectivos con sus plazos, con sus publicaciones, aunque sea con carácter interino. Se ha dado la circunstancia que cuando nosotros llegamos al gobierno había procesos de selección para cubrir plazas vacantes en interinidad que estaban paralizados. De hecho, nosotros tuvimos que terminar el proceso de selección de los 2 arquitectos interinos, que desde marzo no había arquitectos en el Ayuntamiento de Nerja, y sin embargo el equipo de gobierno no sé en qué andaba, pero no estaban en cubrir las plazas de arquitectos, que estaban paralizadas porque no tenían un tribunal. Hasta el tribunal lo tuvimos tuvimos que buscar nosotros. La plaza de técnico de gestión que está en su oferta de empleo público del 2018, pues exactamente igual. Antes de ayer se empezaron a hacer los exámenes porque cuando llegamos, pues no estaba ni siquiera el había un listado de provisional de admitido en la en publicado. Es decir, que ustedes ni en el 2015, en el segundo semestre, ni en el 2016, ni en el 2017 han hecho oferta de empleo público. No lo han hecho. En las memorias se puede leer continuamente y en su discurso político que estaban trabajando por la RPT, que si la plantilla, que si el personal, pero ustedes lo que han hecho es enfangar el tema del personal en el Ayuntamiento de Nerja. Pero si es que no están cerrados ni los organigramas de los departamentos, si es que no están estudiadas ni las alegaciones que ha presentado el personal a esa RPT, ¿de qué me están hablando? Ustedes viven en una realidad paralela, no tiene nada que ver donde ustedes viven y la realidad municipal. Por favor, es que es un insulto cada vez que ustedes hablan. Es un insulto a la inteligencia de mis compañeros y una falta de respeto a los vecinos de Nerja. Ustedes señora sacaron...
Día, hasta aquí hemos llegado. Tiempo consumido, correspondiente al de cierre. Y lo que toca ahora es pasar a votar la propuesta formulada por la concejala de personal, que plantea la aprobación inicial de la plantilla, que como saben... Usted está integrada por los funcionarios de carrera, por el personal laboral, con el personal eventual. Por tanto, aprobaríamos inicialmente dicha plantilla para el año 2020. Aprobamos también condicionar la aprobación de la misma a la previa del presupuesto y someter a información pública, someter la información pública mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia durante el plazo legal de 15 días para que cualquier persona pueda formular la correspondiente reclamación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Señora secretaria.
Se aprueba con 12 votos a favor, 8 votos en contra y ninguna abstención.
Pues hemos resuelto los dos asuntos que estaban en el orden del día de este pleno extraordinario y lo que procede es levantarla. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias.